Definitivamente entrar en el corazón de la comunidad, hacer procesos de vida comunitaria, suponen del sacerdote de verdad una verdadera entrega. Lo digo por experiencia propia y también es parte de la confesión. Hay proyectos a los que uno le apuesta, perdón la expresión, quiero decir, a los que uno le coloca todo el corazón. Y hay proyectos en los que uno mama gallo un poco.
Ahí va.
Miren, y es impresionante. A ese proyecto al que uno le coloca oración, al que uno le coloca perseverancia, al que uno le coloca cariño, al que uno le coloca tiempo, al que uno le coloca una cuota de sufrimiento, sale adelante, ¿sí? Sobre todo el construir tejido, el construir comunidad. Para un sacerdote lo importante no es llenar un estadio. Yo no creo en eso. Para un sacerdote lo importante no es llenar un salón, para un sacerdote es tener una comunidad. ¿Y cómo se construye una comunidad? Pues con la pregunta que el Papa le hacía a los obispos, ¿no? ¿Dónde viven sus sacerdotes? Y ese dónde viven es en qué situación están, ¿sí? ¿Están improvisando seguridades con la estabilidad económica? ¿Están sumergidos en la ambigüedad moral? ¿Están en la doble vida? ¿Están en la ilusión miope de una carrera? ¿Dónde viven sus sacerdotes? ¿Cuál es su zona de confort? ¿Sí? Y claro, eso me interpela a mí. Tengo que decirles que hasta ahora me interpela tanto, me interpela tanto porque ya había vuelto sobre este texto inicialmente cuando supimos los de los discursos, ya es el compendio. Pero claro, y pueda que algunos de mis hermanos y yo mismo, por supuesto, estemos cruzando esas fronteras peligrosas para el ministerio, para la estabilidad personal, todo lo que representa el pastoreo y a quién representamos. En estos días hablaba con mi equipo pastoral y les decía, no somos otros funcionarios más de una universidad, somos la pastoral de la universidad. Somos la iglesia, somos la cara de la iglesia católica, nada más y nada menos, de la iglesia de Jesucristo. Por tanto, lo que hagamos dentro del campus o fuera del campus va a tener sus consecuencias.
Sí. Y hablando de consecuencias, pues voy a traer aquí el último viaje que hizo el Papa Francisco, en este caso concreto a Chile. Chile, que era un país que tenía más o menos un 80% de católicos vigentes, digamos, ahora baja muchísimo, está 50 y pico, casi 60. Pero más allá de las cifras, es toda una sensación de una gran tristeza y de una gran negación frente a la Iglesia Católica. Y esto por causa muy triste de unos pastores, de unos sacerdotes que, bueno, han cometido unos desastres allí. Mi querido Hans, esa responsabilidad inmensa que tiene la paternidad, no solamente de la de los sacerdotes y los obispos, sino también nosotros los papás, de ser modelo, de ser ejemplo. Y uno de los trabajos que hace la oscuridad es precisamente coger al pastor, matarlo de alguna manera o desviarlo, y claro, el rey se desperdiga por todas partes.
Pues yo uniría esta pregunta al tema de la oración. Es que la oración se vuelve vida a través de la coherencia. Yo siempre he pensado que uno no da testimonio, el testimonio lo da Dios a través de uno,
Sí.
porque si uno quiere dar testimonio está chicaneando, porque es cosa de uno. En
Sí.
cambio, uno tiene que ser diáfano para que sea Dios el que pase a través de uno. Vea que ahí del origen griego hay varios términos que tienen la misma raíz. Es epifanía, diafanía, tiene la misma raíz. Epifanía, ¿qué es? La manifestación de Dios. Entonces, para que haya epifanía, tiene que haber diafanía. Es decir, que Dios pase a través de mi transparencia, que yo lo transparente a los demás. Y eso lo hago a través de la coherencia, ¿cierto? En la verdad, en la sinceridad de mi vida, de mis actos, y pienso que el sacerdote debe ser diáfano para hacer posible la epifanía, que Dios se manifieste a las personas. Más y más, más grave en el buen sentido, más delicado, porque él está al frente de un grupo de personas, de una comunidad a la cual debe dar ejemplo ser el líder, conducirlos, el rebaño a buenos pastos. Entonces me parece a mí que es importante también, y el Papa lo insiste en el discurso, que los obispos cuiden de sus sacerdotes y los sacerdotes a su vez cuiden de sus comunidades. Es una cadena. Y me llama la atención que el Papa dice, pues ahora con la tecnología los obispos pueden estar muy conectados por un aplicativo de mensajería con sus sacerdotes, pero eso no reemplaza la presencia física y afectiva, porque los sacerdotes requieren un padre, y el padre no se hace a través de WhatsApp, sino de una palmadita en la espalda, de una voz de aliento, de un abrazo, de un saludo, de un rostro que es solidario con el otro, de una mirada paternal. Entonces, si bien la tecnología ayuda a estar conectados, no reemplaza los sentimientos, las emociones, la cercanía.
La cercanía, la humanidad, ¿no?
La humanidad, finalmente.
Sí.
Entonces, es importante también que para los sacerdotes haya cercanía con sus ovejas. Por eso el Papa, desde casi el comienzo del pontificado, insistía en pastores con olor a oveja,
sí.
No pastores asépticos, lejos a través de las tecnologías, sino que se junten con la gente, se unten de pueblo, porque un pastor con olor a oveja solo es posible si anda entre las ovejas.
Sí.
De lejos no huele a oveja.
Sí, no. Ustedes me hacen recordar un poco la historia del Papa Francisco, bueno, el Cardenal Bergoglio en la Argentina y los curas villeros, ¿no?
Uh-huh.
En ese sentido, está el ejemplo que él quiere, ¿no? Esa cercanía de los sacerdotes viviendo allí. Pero este mensaje no es nuevo dentro de la Iglesia. Más de una vez se ha planteado el mismo mensaje, la necesidad de esa cercanía y esa paternidad. Yo creo que los anteriores papas también hicieron un llamado a los sacerdotes y a los obispos para crear y mantener ese tipo de familia, la familia cristiana.
Yo creo que eso se remonta desde la comunidad de Jesús, de sus apóstoles, y luego toda la experiencia de las primeras comunidades, de esa cercanía, de esa proximidad, como decía Hans ahorita, esa posibilidad de que el obispo de alguna manera eduque, oriente, muestre que es posible estar cercano a los sacerdotes para que los sacerdotes estén cercanos a su comunidad. Eso lo percibe uno. Yo he tenido la fortuna de haber trabajado mucho tiempo, más de 30 años con obispos, con episcopado, y uno encuentra muchas veces esa experiencia. Obispos que son muy cercanos a la gente y tienen un impacto tremendo en los sacerdotes, que a su vez también son cercanos a las comunidades, porque ven que es posible. Recuerdo ahorita algún obispo de aquí de Colombia, de alguna diócesis de Santander, que tenía esa característica. Él almorzaba y en cambio iba a tomar una siesta y se salía al parque del frente de la casa del obispo a caminar. Y la gente se acercaba a conversar con él. Y antes que él salía a la una y media y lo esperaban y salían con él y conversaban y charlaban, se tomaban un tinto, lo invitaban a un helado. Era eso. Y entonces uno miraba a los sacerdotes y los sacerdotes tenían más o menos, muchos de ellos hacían lo mismo, porque habían dado un ejemplo que les animaba a ese asunto. Se untan de ovejas realmente, en la medida en que están cercanos. También están los otros casos, el que genera una distancia.
Y los sacerdotes muchas veces príncipe,
repiten,
¿no?,
lo mismo.
El príncipe.
Sí, claro. Uh-huh. Recordemos que el Papa Francisco, algún obispo alemán, le hizo alguna llamada de atención muy fuerte. La casita que hizo. Por eso, porque es alejarse. Sí. Y eso uno encuentra en muchos casos. Pero es también una mentalidad. Es una mentalidad también que se tenía con un modelo de iglesia en un momento determinado, que Vaticano II quiso borrar y hablarnos de pueblo de Dios y el sacerdote y el obispo como al servicio de la comunidad, no al revés. Es un cambio, un giro copernicano muy importante, que es importante y que se hace realidad en la medida que la proximidad se hace,
sí.
Se concreta.
Mi querido padre Germán, pensando en nuestro país, en la construcción de país, esta invitación que nos hace el Papa Francisco del siguiente paso y la invitación que le hacemos a todos nuestros oyentes, pues uno entiende que pues tenemos primero la oración, ¿no? la oración que nos permite encontrarnos con Él, pero también orientar nuestra vida y nuestras acciones. Pero también la oración en la vida cotidiana, en la relación con los demás. Es decir, cómo podemos construir familia desde el servicio pastoral en la construcción de un país nuevo para todos.
La oración se nota, la oración uh-huh. se nota, la oración se ve. Generalmente una persona de oración es una persona de paz. Es un hombre y una mujer de paz. Es un hombre y una mujer que quieren resolver los conflictos, que quieren dar nuevas oportunidades, que quieren posibilitar nuevos caminos. Y en la vida ministerial, de manera especial, la oración del sacerdote se ve o no se ve. Se ve hasta en su piel. Se ve hasta en su manera de ser. Y por supuesto, algo que el Papa ha mencionado y ha dicho y no le estamos parando bola, los sacerdotes, la alegría, un sacerdote debe ser alegre, no payaso. Aquí no es la social bacanería, ¿no? Esto no es República Banana, ni estamos en un circo, ¿sí? Sin embargo, la alegría es poderosa, poderosa en un ministerio, ¿sí? Un sacerdote alegre construye una comunidad alegre y una comunidad llena de esperanza. Hemos desestimado el don de la alegría. Creemos que otros dones superan a eso, y seguro que sí. Pero yo creo que un ministerio que vive en esperanza, vive en alegría, es un ministerio que nunca estará derrotado.
Por eso el Papa nos invita a los jóvenes y a todos en general, no nos dejemos robar la esperanza. Y en este viaje hacia América Latina, de Perú y Chile, también decía, no se dejen robar la alegría, porque es que cuando viene la pesadumbre, es que la que hemos vivido en nuestro país durante tanto tiempo, pues no vemos nada en el horizonte, todo es un desastre, todo va mal, no hay nada que hacer, esto no lo arregla nadie. Y esa es la invitación que nos hace el Papa Francisco, no nos dejemos robar la esperanza, no nos dejemos robar la alegría.
Es uno de los elementos muy importantes que tiene el documento de Aparecida, el tema de la, es un tono que tiene el documento. La insistencia en la alegría del Evangelio, la alegría de haber sido llamados por el Señor, la alegría de ser invitados a ser misioneros, a ser discípulos, la alegría del testimonio. Entonces es una dimensión muy importante que rescata el Padre Germán, me parece clave, y que, como tú dices, es un fruto de la oración. Uno ve las, porque es que genera, también va junto con la esperanza. Y en una situación como la que vivimos se necesita eso, que haya esperanza, y la esperanza alimenta a su vez la alegría. Como que las dos se necesitan. Y en una situación como la que viven muchas personas en nuestro país, cuando uno ve los noticieros, pues uno dice, ahí eso necesitamos tener esperanza y tener la alegría de saber que ahí, por más que sea confuso lo que se ve, es posible construir una sociedad mejor.
Es posible. Y por eso el Papa, a propósito, le dedica todo un texto, Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio. Allí en ese texto es donde dice, no se dejen robar la esperanza ni la alegría y otras cosas.
Allá nos dejó una tarita el profesor Hans, y es buscar ese documento y leerlo. Acuerden que todos estos documentos se encuentran en internet, sí. Entonces no hay excusa de que no lo pueda encontrar. Bueno, el tercer texto que nos invita a reflexionar el Papa Francisco en esta reunión con los obispos es precisamente el trabajo de los obispos y su compromiso de pastor con la familia, la vida, los jóvenes, los sacerdotes, las vocaciones, los laicos y la formación. Vamos a ver qué nos dicen nuestros oyentes.
De hecho, lo que informa y lo que me hace sentir esta frase es lo que debería hacer un obispo y lo que hacen realmente en el contexto de su trabajo.
La verdad, no cumplen la función pastoral de llegar a la comunidad, son como de adorno.
La verdad, yo creo que los obispos no están cumpliendo con su función a cabalidad. Son como personitas que están puestas ahí para adornar la parafernalia de la iglesia.
El trabajo de los obispos, tristemente por tanta adorno, se convierte en algo simplemente jerárquico o algo simplemente de oficina. Entonces sí es bueno que lo revisen muy bien.
De bien, porque los obispos, algunos son comprometidos con la sociedad, hay otros que son materialistas que solo piden limosna para beneficio de ellos.
Bueno, el trabajo de los obispos y su compromiso. Hay una parte muy importante, mi querido Eduardo, y usted que lo ha vivido muy cercano por sus trabajos anteriores, y es la posición de la iglesia frente a la familia, ¿no? La familia, no solamente papá y mamá e hijos, sino esa familia también, la familia extendida, la familia parroquial. Pero la familia es muy importante para la iglesia. no solamente por considerarla como la célula básica de la sociedad, sino porque es que es allí donde nosotros podemos formar verdaderos ciudadanos al servicio de la construcción de un país y del reino.
Pues la familia es una primera comunidad eclesial, donde se empieza a vivir, donde empiezan a vivir los valores, donde empieza a reconocer el papel del Señor, donde empieza a vivir todos los valores que tienen que ver con la solidaridad, todos los valores cristianos se vienen en la familia, no es en discursos, a veces esperan algunos que en el colegio los enseñen, no, eso no es de discursos, eso se aprende en la familia, eso todo lo hemos vivido, lo que vivimos de solidaridad y demás, lo aprendimos en nuestra casa. El tema de, también y la preocupación de la Iglesia, que viene prácticamente desde ya 100 años, es la crisis que ha venido viviendo la familia por la transformación de la sociedad, por el impacto del, sobre todo el capitalismo y con su individualismo y con todas las situaciones que se han venido dando, que han llevado a que la familia tenga una ruptura muy fuerte, ¿no es cierto? Yo pienso, por ejemplo, toda la década del 60 fue muy fuerte, terrible, terrible, porque ahí es donde se han asestado los golpes más fuertes frente al tema de la familia. Y ahí entonces uno ubica toda la enseñanza de Pablo VI con Humane Vitae, con toda esa reflexión sobre el desarrollo, todo el planteamiento posterior del mismo Papa Juan Pablo II frente al tema de la familia, Familiaris Consortio. Ha habido tantos documentos buscando ese tema que yo a veces pienso que nos ha faltado más decisión a nivel de la Iglesia en trabajar por la familia. Se han hecho esfuerzos, pero no suficientes. Y de todas maneras el impacto de los medios, el impacto de la sociedad con todas sus expectativas, con todas las propuestas que hace, pues han llevado a esa crisis que estamos viviendo. Hoy el amor es una moneda falsa muchas veces.
Sí, sí. Volviendo al mensaje del Papa a los obispos, también dice qué pueden hacer por los sacerdotes, qué pueden hacer por los jóvenes, por la familia. Hay una frase que me parece muy interesante, dice el Papa: no descuiden por favor la vida de los consagrados y consagradas, ellos y ellas constituyen la bofetada querigmática a toda mundanidad. Sí. Vamos a traducir ese, es buenísimo, esa jerga. Sí. El querigma es el núcleo del anuncio del Evangelio, es que Cristo murió y resucitó para salvarnos. Y la mundanidad, contra la cual habla el Papa todo el tiempo, es toda la sociedad de consumo, la superficialidad, lo accesorio, lo que no es esencial. Entonces, el testimonio de un consagrado, de una consagrada, justamente es una cachetada de anuncio de evangelio a través del testimonio de ellos y de su predicación contra todo lo superficial, contra todo lo que está de moda, la sociedad de consumo, las tendencias de cada momento, porque esto es lo esencial. Los consagrados han hecho una apuesta vital de vivir el evangelio lo más radical posible, y ejemplos en la historia tenemos.
Sí.
San Francisco de Asís, por ejemplo, que fue como la inspiración para el nombre del Papa actual, y no solo el nombre, sino un poco
su actitud,
su accionar, fue un faro en un momento histórico donde había una oscuridad tremenda porque se había desvirtuado el papel de la Iglesia, y entonces Dios se vale de personajes a larga historia para volver a recordar que el camino no era por donde iba la mayoría, uh-huh, sino esa luz que está mostrando un nuevo derrotero. El Papa insiste entonces en eso, en volvernos esenciales, fundamentales, en no dejarnos engolosinar de las tendencias, de las modas, sino ir a lo profundo, a lo esencial, que como decía el Principito, es invisible a los ojos.
Sí, sí. Ahí hay una cosa, y es el tema de los consagrados, mi querido padre. Ciertamente nosotros consideramos los consagrados como las personas que han optado por una vida sacerdotal o una vida de religiosos, pero hay una cosa que no podemos olvidar. Todos al recibir el bautizo somos consagrados, y eso se nos olvida, o por lo menos no nos lo recuerdan. Creo que es un papel muy importante el recordar eso y que tenemos derechos y obligaciones frente a eso.
Sí, yo creo que hay que desterrar un pensamiento de la Iglesia y es que la evangelización es responsabilidad de los sacerdotes o de los religiosos o de las religiosas. Eso es lo primero. Lo segundo, tenemos nosotros, de manera especial, los que hemos recibido el sacramento de la ordenación sacerdotal, y los mismos religiosos y religiosas, bajarnos del curubito, ¿sí? De manera que nos aislamos tanto del pueblo que quedamos fuera del pueblo. Entonces nosotros somos como una casta especial, y el Papa en Chile le dijo precisamente a los obispos y a los sacerdotes: ustedes y yo no hacemos parte de una casta especial, ¿sí? Ustedes y yo, junto con el pueblo, hacemos la iglesia. No más atropello al laico, no más subvaloración del laico. Entonces, como les digo, lo primero es saber que hacemos parte del pueblo. Segundo, que esto no es labor solamente de los que están de manera especial pastoreando. Y tercero, que ser consagrado no representa un privilegio, sino que representa una misión. Y en tanto es misión, le corresponde precisamente pues a todo el pueblo, ¿no?
Bueno, el tiempo se nos fue, fíjese. Hablar del Papa Francisco y de su visita a Colombia, pues nos da mucha tela para cortar, pero lo más importante aquí es que recordar, primero, nuestra vida debe ser oración permanente.